Bueno, todos conocéis al señor José Borrell de largo, ¿no? Me imagino los que estáis aquí.
Sí, sí.
Habréis, en fin, tenido con él intercambio de... intercambio de opiniones en más de una ocasión. Es José Borrell Fontelles, que le vimos en las imágenes el sábado, saliendo del Comité Federal, y creo que recordarle a alguno de los que le increpaba, decía, que se equivoca usted de gente y de bando constantemente, o ustedes. ¿Qué tal, señor Borrell? Buenos días.
Buenos días, y muy buena la pronunciación de los apellidos.
Hombre, sí, sí, sí. Es que usted estará acostumbrado a que casi todo el mundo le llame Borrell, ¿no?
Me llama Borrell, y luego cuando digo Fontelles, me preguntan tres veces cómo. Así que son difíciles de pronunciar en castellano. Pero eso, bueno, yo si lo sé no vengo, Carlos, porque ya. Cuando acepté su amable invitación hace ya unos días, pues francamente no pensaba que la situación fuera a ser la que es hoy, pero bueno, aquí estamos.
Aquí hemos contrastado bastantes opiniones entre los que estamos en esta mesa. Hay un cierto consenso en el hecho de que el resultado, una vez acabado toda la trifulca, si tú cambias a un secretario general y además con métodos, permítaseme decir, algo violentos, también has de cambiar su política. Eso parece, porque entre otras cosas, por eso han cambiado o removido al secretario general. Por lo tanto, le pregunto, ¿usted estaría de acuerdo en que se cambiara su política fundamentalmente? La del no a Rajoy.
Carlos, los métodos no han sido violentos, como usted dice, ¿no? Digamos que han sido complejos y que hubiera sido posible hacerlo de una manera más ordenada, ¿no? Mire, como dicen los chinos, la primera cosa que hay que hacer cuando uno está en un hoyo es dejar de cavar en él, no seguir cavando. Si uno quiere salir, hay que dejar de cavar hacia abajo. Uh-huh. Y yo creo que ahora es lo que toca hacer. Y espero que la nueva dirección del partido, que apenas se ha constituido, pero que todavía no se han reunido, pues empiece a tomar decisiones claras que pasan, sin duda, por nuevas convocatorias del Comité Federal, porque las decisiones las tendrá que tomar ese órgano. Y si está claro que no había acuerdo o había mucha oposición sobre la forma en la que Pedro Sánchez abordaba qué es lo que había que hacer después de haber dicho que no a Rajoy, y ahora los dirigentes del partido pues tendrán que dar una respuesta. Sí, me gustará conocerla, porque yo lo único que he dicho estos días es si están tan convencidos de que no había ninguna posibilidad de hacer un gobierno alternativo, entonces, y tampoco quieren nuevas elecciones, entonces, ¿por qué dijeron que había que decir que no? Cuando uno dice que no a, es porque piensa que hay un plan B. Bueno, pues vamos a ver ahora si alguien desvela cuáles son las alternativas que tenemos, que sin duda son menos que antes, porque la oposición, pues no se puede decir que sea más fuerte, ¿no? Más bien lo contrario.
Está claro que hay dos posibilidades. Una, ir a terceras elecciones. Otra, negociar con el Partido Popular una abstención a cambio de, ya veríamos qué, incluir qué condiciones en la política. Pero la primera, ¿quién es el guapo que asume ahora mismo la cabecera de lista del Partido Socialista? Cuando se ha hecho todo esto, bueno, al menos esta era una de las cosas que me decía una de las personas que estaba en ese grupo, dice, hombre, todo esto no lo hemos hecho para ir a unas terceras elecciones, ¿no? Es evidente, con lo cual lo que queda es una posibilidad nada más.
No parece que sea la mejor preparación, ¿verdad?
Claro.
Y ahora, como antes decía, no sé si usted o alguno de sus invitados al Partido Popular podría hasta tener la tentación de decir, esta es la mía, ¿no? Ahora les tengo cogidos, ahora soy yo el que quiere las elecciones. Pero eso yo creo que no va a ocurrir, porque si hay algún consenso en el mundo político de este país, es que evitar las terceras elecciones. Si hay que juzgar por lo que hemos oído, ¿no? Todos los días hemos oído a todo el mundo que no se quieren terceras elecciones. ¿Pero acuerdas usted de ese libro, Los Sonámbulos, ¿no? De Sonnambule, que ha hecho mucho éxito en Europa, que cuenta cómo la Primera Guerra Mundial nadie la quería, ¿no? Nadie la quería. Y al final actuando casi como dice el título del libro, la tuvieron y fue tremenda. Bueno, unas terceras elecciones evidentemente no sería una guerra, tampoco sería el fin del mundo, pero parece que hay un consenso para evitarlas. Bueno, pues vamos a esperar a que la nueva dirección política del partido defina, como usted dice, no solamente se ha cambiado la persona, se ha cambiado la persona porque manifiestamente no había un acuerdo con su la forma en que trataba de abordar el problema.
Sí. Si a usted le preguntan, ¿qué aconsejará si usted le preguntan?
Pues cuando me lo pregunten se lo diré.
Pero no me lo quiere adelantar a mí.
Pero, Carlos, usted sabe perfectamente que al día siguiente de las elecciones yo escribí un artículo donde dejaba clara mi posición. Me decía, bueno, si no es posible un gobierno alternativo y no queremos terceras elecciones, por elemental lógica aristotélica, pues tendremos que negociar las condiciones de una abstención, negociar las condiciones. Pero ponía unas premisas, si no es posible un gobierno alternativo. Y esa es la respuesta que alguien tiene que dar, porque no hay que empezar la casa por el tejado, ¿no? Hemos dicho que no a Rajoy, y eso no ha sido porque el señor Pedro Sánchez lo haya querido él solito, sino porque el Comité Federal se lo mandató. No es una decisión personal, es una decisión colectiva, que probablemente se tomó porque, por lo que fuera, se tomó y se ejecutó. Ya está hecho, misión cumplida.
Ahora, ¿qué hacemos? ¿Usted cree que ese acuerdo con Podemos y los independentistas estaba más cerrado de lo que parecía?
Yo nunca he oído hablar de ese acuerdo, más que en los mentideros. Algún amigo me decía el otro día, pero ¿tú cómo apoyas un acuerdo con los independentistas? Digo, perdóname, ¿de qué me hablas?
¿Verdad? Esta movida o este levantamiento ha sido fundamentalmente por eso, porque daban por hecho de que esto iba a caer en cualquier día.
Sí, bueno, lo daban por hecho, pero ¿con qué fundamento? Francamente, yo... no es la primera vez, pero sí. Oye, un acuerdo con los... Primero, ¿un acuerdo qué es un acuerdo? ¿Un acuerdo para qué? ¿Quiénes son los independentistas? ¿O las nacionalistas en sentido amplio? El PNV no es un partido, por ejemplo, con el que sería perfectamente posible llegar a acuerdos. ¿Por qué no?
Sí, pero... Luego,
que el señor Rufián no. No, pero yo creo que no se le ha pasado por la cabeza a nadie. Yo creo que no se le ha pasado por la cabeza a nadie.
Pues eso es lo que temían los levantiscos.
Sí, pero ¿con qué fundamento?
Pues tendrían ellos su información.
Bueno, sí, claro, pero tenía quién más y de dónde procedía y qué verosimilitud tenía. Yo, francamente, desconozco completamente la existencia de ese supuesto pacto con los independentistas. No sé de dónde viene, pero vamos a ver. Miquel decía el otro día con mucha razón. En este momento en el que está España hay que hablar con todo el mundo. Hablar. ¿O es que alguien se cree que el problema de Cataluña, donde el 48% de la población ha votado a favor de un proceso de independencia, de secesión, se puede arreglar sin hablar con ellos? Carlos, yo no soy sospechoso, ¿verdad?, de tener veleidades por independentistas, sino todo lo contrario. Pero tengo los pies en el suelo y no me gusta eludir la realidad. No podremos arreglar el problema de Cataluña sin hablar. ¿Y hablar con quién? Pues con los representantes de ese 48% de la población. ¿Hablar sobre qué? De muchas cosas. Aceptar, como parece ser que se acusaba, en mi opinión, sin ningún fundamento, a Pedro de llegar a un pacto con ellos para desbordar el marco constitucional, por supuesto que no, pero no, vamos, niego la mayor, no tengo la menor constancia de que eso fuera así y no lo creo.
Le quería saludar, Gloria Lomana, señor Borrell.
Buenos días, señor Borrell, encantada de saludarle. Dice usted, ¿ahora qué hacemos? Y realmente esa es la pregunta. Yo le quiero hacer...
La pregunta que tenían que haberse hecho... al día siguiente de las elecciones, perdón, de la votación.
Sí, pero estando como estamos, ya a día de hoy, dices, ¿ahora qué hacemos? Y yo le pregunto, ¿cree que el nuevo secretario general saldrá de unas primarias o ya no habrá primarias y saldrá de un congreso federal. Y una segunda, muy rapidita también, ¿cree que Susana Díaz ha podido quemar las naves o la ve pudiendo aterrizar aquí en Madrid?
Mire, sobre la primera pregunta, ya le digo, cuando uno quiere salir de un hoyo, tiene que dejar de en él. ¿Eh? O sea, que no me pongan la pala en las manos, por favor, porque... Vamos a ver, pregunta, que se tiene una respuesta técnica. Las primarias están establecidas en un congreso. Para suprimir las primarias, habría que hacer otro congreso. No las podría suprimir ni la actual Comisión Política, ni el Comité Federal... Tendría que ser un congreso. Cada órgano tiene sus competencias. Es lo que les decía, lo que discutíamos en el Comité Federal de este sábado. Ayer, este órgano tiene las competencias que tiene. No puede actuar fuera, al margen o por encima de los estatutos. Ni siquiera los puede cambiar. Entonces, las primarias están allí, tienen sus ventajas y, por lo que vemos, tienen también sus inconvenientes. Yo soy un firme partidario de la mayor participación posible de los miembros de una organización en las decisiones clave, como sin duda es la elección de la dirección, pero otros compañeros piensan de una manera diferente. La tendencia en el mundo, desde luego, es a dar más participación democrática, más directa y más participativa, pero si alguien dijera, no, esto no funciona, hay que suprimirlo, tendría que ir primero a un congreso, porque solo un congreso lo podría hacer.
¿Cree usted que el señor Sánchez va a presentarse otra vez a las primarias o...? ¿O va a renunciar? No digo si cree que debe, digo si cree que lo va a hacer.
No tengo la menor idea, pero mira, yo he pasado por algo parecido a eso, ¿no? Y hace un montón de tiempo, hace casi 20 años, caramba, ¿tanto? Sí, por eso, ¿no? Y le puedo asegurar que en estos momentos uno no está pensando en lo que... A lo mejor sí, yo desde luego cogería la piragua y me iría a hacer un poco de kayak en un río de aguas bravas para que la cabeza no pensara más que en lo más inmediato, que es evitar el siguiente escollo que el río que pone delante. No creo que en este momento... Pero si lo hace, pues no lo sé, no tengo la menor idea.
Es que, Carlos, sí. Si se presenta a las primarias y las gana...
Pues fíjate, claro.
Fíjate. Dejamos varios interrogantes ahí, ¿no? Ponemos varios.
Mira, si me permiten, yo creo que hay cosas más interesantes sobre las particulares, ¿no?
Pero Josep, la pregunta es esa. Soy Inocencio Arias.
Hombre, Inocencio, ¿cómo estás?
Hola, amigo. Vamos a ver, la pregunta es esa. Si Pedro Sánchez se presenta a las primarias, ¿no estaríamos efectivamente en el hoyo y no con una pala, sino con cuatro palas ahondando el hoyo? Es decir, ¿no sería eso totalmente divisorio para el Partido Socialista? ¿Los enconos se crecerían y sería malo para España?
¿Me están ustedes hablando de un futurible? De
sí, un futurible, pero nada descartable conociendo a don Pedro Sánchez.
Pues mire, usted, no tengo opinión. Don Pedro Sánchez hará lo que él crea oportuno hacer. Nadie le ha privado de sus derechos como militante.
Bueno, claro, usted podía llegar.
No, pues claro. Por eso mismo.
Pero sería ahondar el hoyo por cuatro costados, no por uno.
Bueno, de verdad no tengo nada más que decir sobre este tema. Bien. Francamente.
A ver, Edurne, que quería saludarle, sí. Edurne Uriarte.
Buenos días, señor Borrell. Yo he entendido, le he entendido a usted, aunque no lo ha dicho explícitamente, que es favorable a la abstención del Partido Socialista para una investidura de Mariano Rajoy.
Con condiciones.
Sí, no, con condiciones, en efecto, pero día, le quiero añadir día, una pregunta.
Perdón, pero deje
sí, quiero aclarar
que
esto.
Ya sabe usted que siempre el diablo está en los matices, ¿no? Sí. Digo que en su día, y el primero, incluso antes que González, tomé posición pública diciendo, esto parece que está muy complicado. Un gobierno alternativo hoy parece más difícil de lo que lo fue ya antes. Uh-huh. Y por lo tanto, si no hay más remedio, la abstención del Partido Socialista no puede ser gratuita, tiene que ser negociada. Exigencia o contrapartidas importantes, aprovechando la posición de fuerza que tenemos en este momento. Bueno, discutible. Esa fue mi posición. Desde entonces hasta ahora han pasado muchas cosas. Muchas. Ustedes las conocen, quizá no tan bien como yo, como muchas. La situación hoy no es la misma que cuando dije eso, entre otras cosas, porque la posición negociadora del Partido Socialista hoy, y no descubro ningún Mediterráneo, ¿verdad?, pues no es precisamente fuerte que ayer.
Es decir, y ahí le quería hacer la pregunta, es decir, que hay más razones aún para la abstención. Pero yo por lo que le quería preguntar es por el futuro inmediato después de esa posible abstención, porque el sábado hemos visto que el sector de Pedro Sánchez es muy fuerte, que ha perdido, pero ha perdido por pocos votos, y ese sector está por el, no solo por el no a Rajoy, por el no radical en todos los sentidos. Y mi pregunta es, ¿usted realmente cree que puede haber un gobierno viable del Partido Popular que dure más de 6 meses? Con esa posición del no de un sector del PSOE muy fuerte por el no radical, vale,
primero,
a ese gobierno.
Primero, insisto, si queremos, y estoy seguro que ustedes quieren, un debate racional e ilustrativo, yo te digo, evitaría la maniqueización, ¿no? El sector de Pedro Sánchez es muy fuerte porque consiguió muchos votos. Yo voté a favor de la propuesta del Ejecutivo. Eso no considero que eso me catalogue en el sector de Pedro Sánchez, porque yo lo que voté y lo que se puso a votación y lo que votó la gente allí fue la convocatoria de un congreso extraordinario, que es lo que mandatan los estatutos. Yo voté a favor de lo que mandatan los estatutos. Los estatutos dicen claramente que si la mitad más uno de la ejecutiva no es que dimita, es que está vacante. Si se hubiera muerto la mitad más uno de la ejecutiva, pues hay que convocar un congreso extraordinario. Hay que, es imperativo, hay que. Por lo tanto, lo único que se puede discutir es la fecha. Si ahora, antes, después del proceso de formación de gobierno, o después. Eso es el grado de libertad que tiene el Comité Federal. Pero el Comité Federal no puede no convocar un congreso extraordinario porque está mandatado por los estatutos. Y yo por eso voy a favor de esta opción.
Y la última pregunta, señor Borrell, es una que me ha dejado pendiente Santi González hace un momento. Se preguntaba quién es el que había organizado en ese Comité Federal el lío de las papeletas dispuestas y la urna, etcétera, etcétera. Y él apostaba por una persona próxima a Patxi López. ¿Usted sabe quién fue?
Hubo momentos de confusión en un comité general que no, bueno, pues, seguramente debido primero y fundamentalmente a que había discrepancia hasta sobre qué papel tenía la mesa del comité federal en la dirección del mismo, si era un órgano personal o era un órgano colegiado, en fin, hubo momentos de en los que el debate pasó a ser no precisamente ordenado. Y el momento en el que se decidió por parte de la mesa que había que proceder a una votación en urna, pues fue un momento muy confuso. La votación se interrumpió porque no estaba bien organizada, sin duda, y a continuación ya se presentó una moción de censura y se pasó a otra cosa. Pero yo no veo en eso ninguna mala intención, como alguien ha pretendido insinuar, un problema organizativo en un momento de extrema confusión creado, como le digo, por un comité federal que desde el principio se planteó como un debate estatutario, y cuando realmente hubiésemos debido entrar en el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión era cuándo se celebraba el Congreso Extraordinario. Ese era el debate político. No si se celebraba o no. Porque eso, Carlos, los parlamentarios españoles no pueden hacer algo contrario a lo que mandata la Constitución. Pueden discutir cuándo lo hacen, pero no negar la mayor. Entonces, el debate político de fondo era cuándo se hace este Congreso Extraordinario. Y ese debate político de fondo pues quedó oculto por los problemas de reglamento, de procedimiento. En el Partido Socialista, como digo hoy en un artículo que publico en el periódico de Barcelona, ha vivido o ha debatido tres temas diferentes en uno. Ha habido tres debates que se han mezclado en uno. Ha habido el debate de qué posición estratégica tenemos cara a la formación del gobierno, que era lo importante. Ha habido el debate sobre el poder, si la ejecutiva debía seguir o no y ser sustituido por otros, y ha habido el debate estatutario, procedimental. Estábamos discutiendo las tres cosas y cada uno confundía al otro. Y el debate ciertamente no fue lo suficientemente ordenado para que pudiésemos ir al fondo de la cuestión, tal como estaba planteado el Comité Federal, era cuándo se celebra el Congreso Extraordinario, que no era una cuestión baladí, porque de esta se deducían consecuencias sobre los otros dos temas.
Bueno, señor Borrell, yo le agradezco mucho que haya cumplido usted su palabra, porque usted nos dio su palabra de estar con nosotros y fíjese, ha sido muy interesante. Y solo, si usted hubiera sido ministro de Exteriores, ¿hubiera sugerido al anterior jefe del Estado, a don Juan Carlos, que fuera al acto de la, al acto de Colombia, de la firma de los acuerdos? ¿Habida cuenta que ha sido revocado?
¿Quién ha sido revocado?
El acuerdo por el referéndum, sí.
Supongo que hubiera actuado de acuerdo con la información que hubiese tenido en ese momento, ¿no?
Borrell le hubiese aconsejado que fuera.
¿Ese es el titular?
Eso es lo que digo yo, que he trabajado con Pepe Borrell y lo conozco. Sé que es persona coherente, inteligente. Borrell, en estas circunstancias, el gobierno colombiano pidiéndolo, yendo el secretario general de la ONU, le hubiese dicho, pues majestad, vaya usted para allá.
Bueno,
no tengo información suficiente para opinar. Gracias, Inocencio, por tus palabras, que son fruto de las horas que hemos compartido en la comisión de subsecretarios.
Sí, señor.
Entonces, sí, señor. Pero eso forja mucho, ¿verdad?
Eso forja.
Es una buena escuela de gobierno. Tendría, en este país nos hace falta una escuela.
Sobre todo a ti, que eras de los que más intervenías, recuerdo.
Hombre, el de Hacienda estaba en todo, ¿no?
Bueno, pero tú intervenías con claridad.
Señor Borrell, le mando un abrazo muy fuerte, como siempre. Gracias por atendernos.
Gracias a ustedes.
Muy buenos días. Son y media, muy tarde.